Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, ley 23.696, decreto 1.357, confer 89, con reinscripción, resolución 341, confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9. 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, querida gente linda, perreperos, de siempre. Bienvenidos a PRP, Programa Radial PSI, el lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Muy bien, todos, todas, todes, ¿no? ¿Cómo es esto?
Y todi.
Ay, qué rico el todi. Bueno, ¿cómo les va?
Bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Todo bien, Lena? Bien.
¿Tu semana?
Bien, ahí con esta mano recalcada, pero al mal tiempo buena cara. Y tuvimos una semana preciosa. Ayer fue un día espectacular, hasta hoy que está un poquitito feucho, pero
lindo para
ideal para perrepear, ¿no? Una tarde, como decimos, para la torta frita, justamente hoy del tema que vamos a hablar. Fue una provocación, ¿eh? Nuestros invitados. Ya hablaremos sobre
al horno
ese mito también. Bueno, Chave, una semana con un montón de noticias, cosas agradables y cosas sumamente desagradables, ¿verdad?
Terribles, sí, bueno. La noticia de que Sheila apareció muerta. A mí me puso muy mal todos estos días que estuve recluida en mi casa viendo tanta televisión. Entonces empezás a ver qué es lo que dicen, ¿no? Que todo. Y escuchaba, el Estado es el culpable, el Estado es el culpable. Yo pregunto, ¿quién es el Estado? El Estado somos todos, pero no va a ser ninguno. Yo creo que hay que ponerle, ¿viste? Es como el gran bonete.
Fuente Ovejuna.
Ahí está, mira, justo. Yo creo que si se le pone nombre y apellido, vamos a empezar por poder sancionar y que la gente pueda llegar a comprometerse, a darse cuenta que echarle la culpa al Estado es simbólico, todos quedamos conformes, ¿no? Es como que nuestra conciencia queda tranquila y ya está, la culpa la tuvo otro, un Estado. ¿Que quién es el Estado? En este caso yo pienso que ¿quién fue la directora o la maestra que no informó que esa nena no estaba escolarizada, no estaba siendo escolarizada? ¿Qué faltó? ¿Quiénes fueron los médicos que cuando asistieron esos chiquitos, que estaban desnutridos, maltratados, no hicieron una denuncia?
Con sarna, ¿no? Que eso es
con
bien
sarna,
visible, bien
visible. Sí. ¿Quién fue el juez que le da la tenencia al papá, se la quita a la mamá porque la mamá supuestamente vende drogas, el papá, el alcohólico? No hay un asistente social que vaya y vea en qué lugar están los chicos. No sé, creo que los vecinos que estaban ahí y que veían que usaban a los chicos para pelear y hacer apuestas. No sé, creo que muchos, todos, esto de la generalización, ¿no? Todos han mirado para otro lado. Y en este momento fue Sheila, pero creo que son muchos los chicos que no están siendo mirados ni cuidados. Y que tenemos que dejar de decir, el Estado es el responsable. Todos somos responsables. Y que cada uno desde su lugar tiene que hacer y comprometerse con mirar al otro.
Digamos que resultó o terminó siendo, como siempre, un hecho terrorífico, pero producto de una cadena de negligencias, ¿verdad? Que dieron y paso y habilitaron a estos dos personajes siniestros que terminaron con la vida de esta criatura de un modo tan escalofriante. Pero bueno, podemos cambiar la mirada de la información y vamos a tratar de posicionarnos en cosas positivas que sí también acontecieron en la semana en el país.
Sí, bueno, cámbiame la música, como diría, ¿no? Y si hubo algo bueno y algo que salió muy bien fueron los Juegos Olímpicos.
Exacto.
Realmente la ceremonia espectacular. Pero el hecho de que tanta juventud, y qué lindo, y qué simbólico, ¿no? Que sean esos chicos los que han participado de este evento, donde compitieron 4.012 atletas, pertenecientes a 206 países, a los que se sumaron los equipos internacionales mixtos, integrados por atletas de diferentes países y géneros. Y la cantidad de hombres y mujeres atletas fue la misma, por primera vez en un evento organizado por el Comité Olímpico Internacional. Quiero felicitar a los del Comité Olímpico y que han hecho una maravilla. Y que, bueno, cómo se enganchó la gente en esto. Qué lindo rescatar que los padres, que las familias acompañen a esos chicos. El deporte en esto que aleja de la droga y de toda esa desidia, ¿no? Me parece que, bueno, vos tenías algo para decir de las Olimpiadas.
Sí, en este encuentro Argentina logró el mejor medallero de la historia del país. Sumó 25 medallas, 11 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Y bueno, a este acumulado podemos sumarle las preseas obtenidas por atletas de la delegación en equipos mixtos y el número así ascendería a 30. Realmente maravilloso. Pero hay una historia que me emocionó profundamente, que es la de Omar Perea, un adolescente de 17 años que ganó la medalla de oro por segunda vez en atletismo para personas con discapacidad en las finales de estos Juegos Bonaerenses. Y el gran corazón que tiene hizo que se la regalara a quien había salido segundo. Esta actitud fue una actitud deportiva, fue destacada y muy valorada por el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, quien le dio una sorpresa a Omar. Dice: vamos a hacer una excepción reglamentaria, le vamos a dar otra medalla de oro, la que ganó en buena ley, pero además va a ser nuestro abanderado en los Juegos Evita que se van a desarrollar a fin de mes, porque entendemos que esos son los valores que fomenta el deporte y que nos representan. Realmente admirable el gesto de este adolescente, que obviamente se corrió del centro de la escena y puso los ojos, las palabras me conmovieron, el dicho de Omar, ¿no? Dijo: el año pasado este chico no pudo ganar la medalla, dijo que iba a esforzarse más para el próximo año, y sin querer esta vez nos volvimos a cruzar. Cuando me dieron la medalla, el pibe la miraba, y eso me dolió porque en cada lágrima veía su esfuerzo. Ni lo pensé y se la di, comentó Omar sobre la decisión de la entrega, ¿no? Realmente creo que estos son los valores, creo que el deporte y su fair play generan este tipo de actitudes, este tipo de valores, y bueno, esperemos y apuntemos a que el deporte se generalice y que volvamos a tener todos esos centros recreativos que yo recuerdo en mi infancia, hace muchos años, existían como alternativa recreativa para los niños cuando volvían de las instituciones educativas, ¿no? Estaba el club del barrio.
Exactamente, la sociedad de fomento, sí, la participación social.
Totalmente. Bueno, y otra noticia es que el Teatro Colón ha sido elegido como el mejor del mundo. O más grande tu mundo. Es una belleza, bueno, pero...
Es bellísimo, y ayer miraba justamente un programa dedicado al teatro. Es impresionante la infraestructura que tiene y la forma mancomunada en que trabajan para cada obra, haciendo cada uno de los... De los utensilios que se utilizan, claro, para cada obra en forma artesanal, pieza por pieza. Es impresionante la cantidad de gente que trabaja en los talleres. Hay más de 22.000 pares de zapatos, el vestuario es majestuoso, realmente para sacarnos el sombrero como argentinos.
Bueno, aunque sea eso. Bueno, tengo que saludar a la gente que me está acompañando, chicas, que hace mucho que no las veo yo. Daniela, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Todo bien.
Y Claudia, nuestra filmadora.
De la filmadora oficial. Bien, muy bien, una linda semana, soleada, uh-huh, almorzando todos los días en la Plaza de Escalada, que es mi lugar en el mundo, así que vayan a la plaza, a las ferias, que está buenísimo.
Mira qué bueno. Bueno, antes habló de almorzar. Bueno, de eso, sí. antes de pasar al tema que nos compete, Elena, ¿damos las vías de comunicación?
Por supuesto. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. O a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para expresar tus dudas, inquietudes, elogios o críticas al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, el tema central de este sábado 20 de octubre es sobrepeso. ¿Se puede cambiar el cuerpo sin cambiar la mente? Wow. Algunas de las preguntas que nos van a guiar son: ¿cuál es la razón por la que muchas personas bajan de peso y vuelven a subir? ¿Puede el sobrepeso tener causas psicológicas? ¿Cuánto tu peso corresponde a hambre real y cuánto al hambre emocional o ansiedad? ¿Por qué las dietas no funcionan? Bueno, para responder estas preguntas y muchísimas más, nos visitan el licenciado en psicología, Diego Argentino, psicólogo de USAL, magíster en prevención y asistencia de las drogas, de la drogadependencia, docente universitario y mi amigo, digo,
¿Qué título?
Ese. Y la licenciada Mariel Di Meglio, psicóloga y coach profesional, conferencista, supervisora de equipos de trabajo terapéutico, se ha desarrollado en el Hospital Esteves, Clínicas del Sur de Buenos Aires. Docente de la carrera de coaching ontológico, EFI, Accionar. Ajá, muy bien. Y es directora, junto al licenciado Diego Argentino, de Estado Deseado.
Exactamente.
Qué lindo título, Estado Deseado.
Gusta mucho.
Es hermoso, habla del deseo, me encanta.
Sí. Bueno, y también de que es un estado.
Eso.
De que la situación en la que estamos es algo que puede cambiar. No es que soy gordo, sino que estoy gordo. Mi identidad pasa más por esto que decía Eric Berne, de que nacemos príncipes y princesas, y la sociedad, nuestra familia, nos puede convertir en sapos. Bueno, el objetivo,
sapos adaptados.
El objetivo es recuperar esta esencia de príncipes y princesas, y, bueno, conseguir que ese estado deseado pase a ser un hecho, una realidad.
Qué hermoso, ay, me encanta. Bueno, ¿cómo se les ocurrió comenzar con esto?
Muy bien, fue la licenciada.
A ver, licenciada Mariel.
Bueno, notábamos que el sobrepeso no tiene que ver con el hambre fisiológico, ¿no? Porque cuando uno come por hambre fisiológico llega una sensación de saciedad y ahí es donde deja de comer. Entonces, ¿qué pasaba con esto de seguir comiendo y seguir comiendo y seguir comiendo? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Y cómo nosotros gestionamos nuestras emociones a través de la comida. En realidad se está trabajando en otros países con descenso de peso, con PNL.
Para la audiencia, ¿qué es PNL?
Programación neurolingüística. Con el plus de que, bueno, nosotros ponemos todos nuestros conocimientos en psicología. Y es como un combo, ¿no? Programación neurolingüística con todo un abordaje terapéutico, si bien no es grupo terapéutico ni terapia. Se trabaja sobre el estado actual para llegar al estado deseado, pero sí viendo cuáles son los factores que están incidiendo en ese sobrepeso. Por ejemplo, enojos, cómo gestionan el enojo, partes en conflicto, ¿no? A veces el cuerpo trata de defenderse de situaciones y ponerse fuerte, de pronto en situaciones donde nos sentimos antes muy vulnerables, como por ejemplo en abusos, separaciones, momentos donde nos sentimos vulnerables y, bueno, el cuerpo trata de protegerse y encuentra esa protección en la grasa.
Como cualquier cambio que uno se propone, no todas nuestras partes quieren cambiar. Algunas de nuestras partes se resisten a cambiar y quieren mantener un status quo, una zona de confort. Entonces lo que se observa en este cambio como en otros es que por momentos me gana la parte que quiere cambiar y estoy motivado, y por otros momentos aparece todo el status quo, todo eso que quiere que me mantenga de la misma manera. Porque el contexto de alguna manera puede llegar a plantear, ¿qué pasa que estás tan delgada? No estarás enferma, ¿no? O alguien que se pone celoso porque la chica se pone linda, o la mujer se pone atractiva. Digo, el cambio genera bastantes reacciones y bueno, vamos observando todo lo que va sucediendo desde nuestros conocimientos como psicoterapeutas.
Ajá. Me hacías acordar de que muchas veces cuando se separa una pareja, los dos se ponen en línea, cambian completamente, se ponen re lindos, pueden bajar todos los kilos que tenían. Entonces dice, ¿qué te hizo bien la separación? Algo pasará, ¿no?
A veces el cambio empieza por otros lados y termina en el peso. Y a veces pasa al revés, el cambio empieza en una idea de cuidarse. Y bueno, lo que estamos descubriendo con los programas que estamos llevando a cabo es esto, que la gente que se propone bajar de peso no solamente cambia su cuerpo, sino que empieza a disfrutar más de la vida, empieza a vivir más despacio, bajando la cantidad de estrés, de presiones, duerme mejor. No porque el peso produzca eso, sino de que tiene que cambiar el estilo de vida para que no sea una bajada de peso que después vuelva a su estado anterior. Nosotros estamos observando eso, de que el grupo que está actualmente en proceso, que disfrutan un montón, la pasan muy bien y va cambiando otras áreas de su vida. La relación con otras personas, se toman diferente trabajo. No es solamente bajar de peso, porque no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y ese cuerpo lo llevamos a todos lados. Y cuando sufrimos nuestro cuerpo, se nos nota en la cara.
Ajá.
En el trabajo, en la relación de pareja. Hemos observado eso, ¿no? Que se va acomodando todo. Se acomoda el cuerpo y se acomoda todo el sistema alrededor del cuerpo.
Ahora, ¿qué es primero? ¿Me acomodo la cabeza o...?
Por donde se pueda. En el caso que vos decías de una pareja que se separa y después bajan de peso y eligen un estilo de vida mejor, empezó por afuera, empezó por el vínculo. En otros casos empieza al revés. Y bienvenido sea, si es para mejor, el camino que se pueda.
Nosotros tratamos de integrar estas dos cosas. Así que el bajar de peso sea como una postura ante la vida diferente y el empezar a desarrollar todo un cambio en la vida diferente, que pasa por la manera en cómo pienso, en cómo me enfrento a situaciones problemáticas, y vamos acompañando obviamente todo esto con nuestro objetivo de descenso de peso, pero se trabaja mucho también sobre lo que aparece como si fuera periférico y sin embargo no lo es.
Nosotros elegimos siempre para la publicidad del programa una imagen que tenga vinculación con el tema, y no fue ingenua la elección. Obviamente elegimos una figura de un cuadro de Botero.
Muy bien.
Que magistralmente ha dibujado personas obesas, y en este caso tampoco fue ingenuo, elegimos una familia, ¿no? Entonces mi pregunta apunta justamente a cuánto del orden del mandato establecido, y más allá de la cuestión identificatoria, porque uno crece mirando determinado vínculo con el alimento, o determinadas ansiedades volcadas en el alimento, ¿cuánto de esto hay y cómo se trabaja?
Sí, hay mucho de creencia, ¿no? También en esto. Hay mucho de creencia en esto. Yo vengo de una familia obesa y entonces yo también voy a ser un obeso. Y se desarrolla toda esta creencia de que no voy a poder. Nosotros trabajamos básicamente con las creencias. Estamos todo un mes instalando una creencia habilitante. Porque si bien puede haber causas que tengan que ver con lo hereditario, no está determinada esa persona que por esa parte hereditaria no va a poder bajar de peso ni lograr el objetivo. Sin embargo, tienen la creencia de que, bueno, yo vengo de esta familia de obesos y entonces también voy a ser un obeso. Es muy importante la creencia que las personas tengan. Entonces se trabaja con todas las creencias, una por una, tratando de sacar estas creencias limitantes, instalar creencias habilitantes, y en la medida en que obviamente cambio la creencia, puedo lograr lo que quiera, ¿no?
Se escuchan historias del tipo de vos sos igual que el abuelo. No, entonces, ¿cómo es el abuelo? Sí, el abuelo es bueno, es gordito, es alguien que complace a todo el mundo, y entonces, bueno, ser bueno implica todo eso, ¿no? Vos sos un gordo bueno, alegre y divertido, como decía la canción. Entonces, hay que ver el rol en la familia que ocupa, pero por otro lado, a veces a la hora de tener vínculos, nos toca poner límites a los demás, y si tenemos prohibido poner límites, una de las cosas que se pueden hacer con ese enojo reprimido es ir a comer. Ahora se está usando mucho la frase, la palabra de me estoy fumando a mi suegra, ¿no? Me fumé a mi cuñado, y bueno, porque se observa que hay gente que en vez de decir lo que tiene que decir, va y fuma. Bueno, también se observa esto de ir a comer. La frustración, la ansiedad, el estrés, de canalizarlo a través de la comida. Y los participantes de los programas que empiezan a darse cuenta de que, bueno, esta semana me pasó esto, entonces fui a comer y me di cuenta de que había comido porque me enojé, y qué vas a hacer la próxima vez, y cómo podés gestionar este enojo, en vez de terminar haciendo lo mismo que siempre. Entonces sí, la familia puede ser un espacio desde... Con la leche templada y en cada canción, la familia puede desde el pecho calmar nuestra ansiedad, nuestra angustia, con la teta desde muy temprano en adelante, puede llegar a ir condicionándonos. Sobre todo este registro de la necesidad. Nosotros nacemos con la capacidad de sentir un registro de más, tengo hambre. ¿Cómo? Ya no tengo más hambre. Pero hay cierta educación alrededor de alguien, una mamá muy ansiosa o que tiene, no sé, miedo de que el nene se enferme porque se ponga anémico, como la tía que tuvo un problema de salud porque era muy flaca y se murió. Entonces le dice al nene, seguí comiendo. Y lo reeduca en que no preste atención a sus necesidades internas, sino a la necesidad de calmar a mamá,
claro,
que tiene miedo.
Y sí.
Entonces, la familia puede ser un lugar donde aprendamos a comer saludablemente o que aprendamos a estar gordos. Y después se escuchan lealtades, ¿no? Como diciendo, soy un traidor, todos están haciendo esto y yo me quedé solo.
Porque la dieta, si haces dieta,
sí,
tienen que tenés que comer aparte. No vas a obligar a toda la familia.
O por lo menos cocinar otra comida.
Sí, nosotros no somos amigos de la dieta.
No, pero me refiero, claro, a que cuando a veces uno en la familia quiere ponerse y hacer dieta, los otros traccionan, es lo que decías antes, traccionan a que vos tengas que comer, o ponen cosas que saben que vos te vas a tentar, se le hacen más difícil. Que vuelvas al argumento, ¿no?
Exactamente, pero se abre un tema acá que es esto que nos hizo ruido del tema de la dieta.
A ver,
nosotros consideramos que la dieta es como apretarse la nariz y tirarse a una pileta, ¿no? Entonces, a ver cuánto tiempo resisto debajo del agua. Y cuando ya no resisto más,
claro, está buenísima,
me destapo la nariz y salgo a la superficie, y ahí vuelvo a subir, ¿no? Inclusive muchas veces bajo 5 y cuando vuelvo a la superficie subo 10, subo 7. Entonces no hablamos de dietantes, nosotros hablamos de eligientes. Esto de yo elijo qué comer en relación a mi objetivo, ¿sí? Entonces soy un eligiente y cambio todo mi sistema de vida en relación a eso. Voy eligiendo qué comer y qué no. Y la idea es que en reuniones sociales no quedar excluido, no ser esa persona que va con el tupper, sino desarrollar determinadas estrategias para que ese día, bueno, también pueda elegir de todo lo que hay, qué voy a comer y comer sobre todo sin culpa, porque la culpa genera estrés.
Claro.
Y el estrés es uno de los enemigos del sobrepeso. Cuando tenemos estrés sube el cortisol, que lo que hace es que acumulemos grasa en el abdomen, que tengamos más ganas de comer carbohidratos, alimentos azucarados. Entonces, bueno, esto de poder elegir, de ser eligientes, para nosotros es fundamental. No de la dieta, no de lo prohibido, sino los participantes dicen, yo elijo no comer chocolate. Y bueno, y si en algún momento van a una fiesta, tal vez coman una porción chiquitita de torta porque lo están eligiendo, pero también trabajamos con mindfulness, que es esto de lo que voy a comer, aprender a comerlo disfrutándolo, comer despierto.
Y sí, ¿cuántas veces tragás? Sí.
Exacto, porque cuando estoy a dieta y como algo que no está en la dieta, esto me va a generar culpa.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Otra de los principios de la no dieta, ¿sí? Cuando me genera culpa, lo voy a comer, no lo voy a disfrutar porque lo voy a comer rápido por la culpa, ¿sí? Entonces lo como rápido y ni siquiera lo disfruté. Claro.
La velocidad es responsable de la voracidad. Y de que yo ni me enteré, ni tengo registro de lo que comí, no me dio placer, entonces salgo a buscar más placer. Acá hay mecanismos de dopamina, digo, hay una promesa de placer. Ah, qué bien que la voy a pasar, cómo voy a disfrutar cuando coma esto, que no se cumple. Entonces yo vuelvo a buscar de vuelta el placer, porque es deseo, no es placer. Entonces vamos armando un nuevo estilo de vida. Por eso no es una dieta, sino un nuevo estilo de vida de elegir. Y un estilo de vida que está para quedarse. Cuando uno experimenta alrededor de un mes una forma de comer, una forma de dormir, de manejarse ante las emociones y la comunicación, se hace amigo de nuevos pensamientos, de nuevas emociones en cada una de estas oportunidades, y uno lo elige. Dice, esto está mucho mejor de lo que yo creía. En cambio, la dieta realmente es un sacrificio, es un martirio que no se puede sostener más de un tiempo. Menos en la etapa social hedonista en la que estamos viviendo. Sí. Claro, entonces le llama la atención lo bien que la pasamos. Nosotros nos juntamos los martes una hora y media y bailamos y charlamos y hacemos chistes. Digo, no parece gente que está bajando de peso porque se supone que tiene que estar sufriendo.
Claro.
Tiene que estar padeciendo.
Claro, sí, me comí esto.
Hice esto mal, hice esto bien. Hice todo bien con cara de...
Sí, hice todo bien como que...
La puta madre. Se trata de un estilo de vida que se pueda sostener y para eso tiene que haber placer y alegría y orgullo, ¿no? De esto de publicar en una red, en el grupo de WhatsApp, todo lo que está consiguiendo.
Bueno, ay, qué lindo. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito, pero vamos a dar las pistas de nuestro enigmático que nuestro querido Salem nos ha enviado.
Sí, le recordamos a la audiencia que Salem es nuestra mascota virtual, que colabora con nosotros en forma permanente y elabora todas las semanas un personaje enigmático con determinadas pistas como para ver quién puede adivinarlo. Vamos a participar. Nos dice Salem, el enigmático de hoy sería muy fácil, pero a mí me encanta complicar las cosas. Es mi lado humano. ¿Algún problema con eso? De origen francés por su padre, pero no nació en Le France. Estudió matemáticas y hasta se recibió en la universidad de donde nació. Versió a los capos para recaudar fondos públicos y privados para crear un lugar donde mirar para arriba todas las noches. Cágalo, creo que la complicaste.
Bueno, vamos al tema musical y volvemos enseguida. Quédate.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Thank you.
espejo, lo miro de reojo igual que vos. Que esto no es lo suficientemente firme y curvo, y esto aún no está del todo plano. Comprendo que le temas al verano. Septiembre me preocupa como a vos. La histeria de llegar a enero para gustarle al mundo entero, para gustarle al rubio escultural, a quien queremos engañar. Si al final nadie le escapa al tiempo, si al final solo trasciende lo que sos, ¿quién es feliz? Siempre tratando de gustar, la vida no me va a esperar, la vida no. Entiendo que te indigne el nuevo aviso. A mí me ponen llamas como a vos. La modelo agradeciendo su belleza a un yogur. Y a vos que no te cierran tus medidas.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Escucharon el tema musical que fue elegido para hoy. Lena, ¿nos contás algo sobre él?
Sí, siempre la audiencia sabe que siempre tratamos de pasar un tema que tenga pertinencia con lo que estamos trabajando, y para mí este lo ilustra de un modo magistral. Es un tema de Florencia Villagra, se llama 90-60-90, lo más explícito imposible. Uh-huh. Y comparto con nuestros oyentes solamente tres estrofitas a modo de ejemplo, porque realmente es para escucharlo, es bellísimo y muy duro. Comprendo que le temas al espejo, lo miro de reojo igual que vos, que esto no es lo suficientemente firme y curvo, y esto aún no está del todo plano. Entiendo que te indigne el nuevo aviso, a mí me ponen llamas como a vos. Amo de lo la modelo agradeciendo su belleza un yogur, y a vos que no te cierran tus medidas. Entiendo que te sientas aturdida. A veces me confundo como vos. El último bocado activa la culpa que traes escondida. Y si ese chocolate te venció, tal vez deba salir por donde entró.
Terrible.
Fuertísimo.
Fuertísimo. Bueno, nos están escuchando, uh-huh. Nos están escuchando y viendo mucha gente. Alicia Barraceta, cariños a mis colegas y amigos, a vos Isabel, beso grande, un beso grandote, Ali. Sí,
muchas gracias.
Claudia Elba Hernández también nos está escuchando. Y Laura Homke hizo una pregunta. ¿Cómo cambiar la significación que dio el ámbito familiar respecto de la comida, y más cuando se ligó al cariño, al mimo, al placer?
Muy bien. Existen como programas, ¿no?, dentro de nuestra mente, que nos pasa con cosas más sencillas, que a veces escuchamos una canción que nos traslada a un viaje de egresados o un momento muy, muy feo de nuestra historia. Esto queda anclado. La programación neurolingüística lo que va a plantear es que son anclajes, que uno conecta dos cosas que no tienen relación y las conecta como si la tuvieran. Bueno, hay técnicas para romper esos anclajes, para que uno pueda hacer un colapso de ancla. Pero hay opciones. Digo, por defecto, lo primero que se nos ocurre es una opción para sentir placer o para sentir afecto. Pero una de las primeras actividades que hacemos, el primer encuentro que tenemos, es hacer una lista de todas las cosas que disfrutamos más allá de la comida. Y uno dice, bueno, es gente con problemas de peso, por ahí no se le ocurre nada. Es más, nosotros teníamos algunas dudas de si iban a surgir muchas opciones. Y aparecen listas larguísimas, de un baño de inmersión, jugar con mi hijo, algún hobby, leer, aparece bastante seguido, tomar sol, aparecen muchas cosas. Y lo que se observa es que tiene el mismo o más placer que la comida. Pero no es la opción que está programada automáticamente, por defecto, ¿no? Como en un piloto automático, uno se le ocurre, estoy aburrida, voy a comer algo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que, salvando las diferencias, le pasa a un adolescente ahora? Estoy aburrido, uso el celular. O me conecto a alguna red social. Entonces, es lo que pasa por defecto. El programita automático está funcionando de esta manera. Cuando hay excesos, tenemos resultados de obesidad. Bueno, esos programas se pueden cambiar, porque el ser humano es programable, nos han programado nuestros familiares, hemos sido programables, pero ya sea con una terapia o con un programa como el que estamos planteando, se puede reprogramar.
Se puede reprogramar.
Se puede reprogramar, no solamente el tema de la alimentación, la droga de dependencia, también le pasa lo mismo, que siente que el placer está en el alcohol o en alguna sustancia, y la gente sabemos que se puede cambiar, que no es sencillo, que hay que romper un hábito, por eso no es una intervención de un día, de una sesión. Nosotros planteamos por lo menos de un mes en el que se trabajen de diferentes aspectos, ¿no? Hay muchas intervenciones que se van haciendo en ese tiempo permanentemente para que se rompa un hábito. Claro. Por lo menos se necesitan 21 días para romper un hábito, de una forma de pensar, de actuar, de sentir, y bueno, hay otras alternativas. La cuestión es encontrar alternativas, respondiendo, volviendo a la pregunta. No es la única alternativa la comida para que uno se acuerde de sus familiares con cariño y sienta placer. Y todos tenemos
otras alternativas. O que asocie el cariño y el placer a solo a la comida, ¿no?
Exactamente. Y si les pido que imaginen tres cosas que les producen placer que no sean la comida, todos encontramos y dicen, no, con tres no puedo, necesito más. Estar acá, ¿no? No hay nada de comida en esta mesa y estamos pasándola bien. Y espero que los que estén escuchando también. Eso.
Claudia.
Sí.
Contanos.
Bueno, yo había encontrado una investigación que va bastante con algo, una experiencia propia, ¿no? Voy a ser autorreferencial en este tema porque me toca personalmente. Y voy a tomar algo cortito que dice: comer compulsivamente, compensar la tristeza con dulces, asaltar la heladera y darnos un atracón, puede indicar conductas emocionales que influyen en el sobrepeso y o la obesidad. Una dieta no es suficiente para bajar de peso si no se tratan también las emociones. Y dice el jefe del Hospital de Psiquiatría de Madrid, Infanta Leonor: ni todos los pacientes están bien, ni todos están mal, pero por lo general se cae el mito del gordo feliz, ¿no? En mi caso, yo aumenté 35 kilos en un año. Y cuando me decidí a mis 50 años, justo el día de mi cumpleaños, decido hacer dieta. No hacer dieta, sino ponerme en marcha con esto de cambiar un poco eso que me estaba pasando. Me la pasaba quizás 6, 7 horas en una notebook. Había dejado mi trabajo. Mis amigos venían a mi casa porque yo no iba a ningún lado. Y estaba en una relación también tóxica, ¿no? Una relación negativa para mí. Y mis salidas eran ir al supermercado, ¿no? Con mi ex pareja era ir al supermercado. Entonces, claro, quizá me quedaba sola, él se iba a jugar al tenis y yo me quedaba sola en la computadora y me comía 12 sándwiches de miga. No, dos, uno, no. Y nunca calmaba lo que me pasaba. Entonces, bueno, hubo que hacer un terapia, obviamente, pero además de eso fui a un lugar, porque a veces uno solo es como que no puede ponerse, y esto es verdad, es un mito, no es que uno no come y ya está, ¿no? Que es algo como milagroso, mágico, la pastillita o lo que sea. Así que pude salir en 6 meses, recuperar mi peso, nutricionista,
¿6 meses?
Wow. Y hace ya de esto 4 años que me dieron el alta, digamos. Y nunca más, y la verdad, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, acá en la radio saben que como, porque cuando terminamos el programa muchas veces comemos cosas ricas.
Aparte, he degustado tus manjares.
Claro, y me gusta cocinar, sí, además. Pero creo que pasa por algo, una introspección, algo que uno se toma, digamos, empodera y toma la posta y toma las riendas de su vida más que del estómago, ¿no? Porque también había veces que se acompañaba con el vómito también. O sea que como que hay cosas que se van en una bola que no puede parar, y ya llega un momento que te encontrás que no salís, que no te sacás el pijama en todo el día, ¿no?
Y perdón, ¿y cómo fue que decidiste a tus 50 decir hoy cambio? ¿Qué te hizo clic?
Lo primero que decidí fue separarme. O sea, salir de esa relación.
Y la fuera primero.
Claro.
Sí.
Digamos, en mi cabeza fue eso, y ahí empezar un tratamiento. Primero fue, bueno, yo no quiero más estar donde estoy ni cómo estoy. Y ahí arranqué. Pero bueno, no es una decisión fácil de tomar, porque es un cambio, no sé, hacía 12 años que yo estaba con esta persona, tenía una relación violenta, pero me quedaba, ¿no? A veces como esto de que uno no puede salir de esto del goce del otro, ¿no? Y que como que quedás ahí alienado a lo que el otro quiere y no lo que vos querés, ¿no? El deseo propio.
Claudia, justamente, digamos, no interesa la causa puntual, obviamente, pues es tu vida, pero me llama la atención que si estuviste 12 años con esta persona, acabas de decir que este cambio en la ingesta se dio solo en un año. Digamos, no es sí. que tuviste un incremento paulatino en el peso y un cambio en tu conducta alimentaria, sino hasta ese año, digamos, ¿pasó algo puntual para que emocionalmente se produzca un quiebre y sea en ese año 35 kilos?
Claro, obvio, sí, sí. Pasa algo que digamos, te pone en jaque con cosas que no podés resolver y vos decís, bueno, y es gradual, no es que me comí los 12 sándwiches de miga el primer día que empezó a pasar esto. Es que bueno, hasta ese momento quizá me comía, chicos, una bolsa de esas gomitas de eucaliptus. Mm. Bueno, me comía la bolsa en una semana y como me gustaba una marca específica, me iba a un lugar específico a comprarla. Como una droga, digamos, sí, eran unos caramelos, ¿no?
Sí.
Y pensaba cuando hablaba Diego recién, sí. el tema del premio, ¿no? Porque mi vida siempre fue una relación premio la comida. Entonces, mira, porque hoy hiciste tal cosa, te voy a hacer las milanesas, que, ¿no? Claro. Que más te gustan. Y es un cambio de actitud, un cambio de la cabeza, que además te lleva a otras cosas, obviamente a cambiar de pareja, que eso fue trascendental, pero a relacionarme diferente con mi hijo, con mi madre, con mis amigos, quizá perdés cosas, perdés entre comillas, porque ganás, sí. pero quizá perdés ciertos amigos que creías que eran amigos, o sea, es todo como una, es algo que la gente también, el contexto, la gente que te rodea, es como que te aplaude en esa nueva vida de estar gordo o de porque claro, es como que sos funcional a los demás. Y en ese momento, con lo que hablaban antes, ¿no? El hecho de, bueno, era muy celoso, entonces yo trataba de no estar linda, de no estar bien. Y eso, después cuando empezás a cambiar, te empiezan a ver y te dicen, sí, estás mejor, pero bueno, todo tenés unas ojeras, ¿no? como que no hay nada que conforme al otro, ¿no? De lo que espera de vos, así que, pero bueno, gracias a Dios 4 años ya, y pero es una experiencia que yo a todo el mundo le digo, si pude, pueden, ¿no? Porque
claro,
realmente estaba en una situación muy complicada y si pude, pueden.
Pero empezó con una decisión general, ¿no es cierto? Sí. De no quiero estar así y bueno, incluyó más cambios que la forma de comer.
Claro, obviamente.
Fue más grande. Y dijo algo que nos está llamando cada vez más la atención con la casuística, que tan frecuente es que no estar atento a mis necesidades, sino a las necesidades de los demás, engorda. Es muy llamativo cómo se repiten historias de esto cada vez más.
Yo decía, la felicidad adelgaza, ¿no? Cuando empecé a ser feliz, empecé a adelgazar y bueno, sí. Y es como que y es que no necesito digamos cuidarme, decir, bueno, el chocolate de vez en cuando me lo puedo comer, claro. Pero camino más, no caminaba nada, siempre fui deportista además.
Mirá.
Entonces soy profesora de educación física, por lo tanto el cuerpo me pedía hacer cosas, pero me quedaba.
Pero te castigabas con eso.
Claro, en un punto es eso, ¿no? Es como una autopunición por el hecho de no querer estar linda, de no querer estar bien, de no ser productiva, bueno, acá tengo que quedarme y acá me quedo. Por eso a veces digo, no tiene nada que ver tampoco el nivel cultural, no todos estos mitos que hay, como que sí. solamente la pueden pasar mal aquellos que están en un lugar vulnerables en cuanto a lo económico, lo cultural, lo social. No, le pasa a todo el mundo. Quizá uno tiene más herramientas para salir que otros, pero ajá. puede pasarle a cualquiera.
Y solo para aclarar, digo, en este caso el bajar de peso tuvo que ver con una separación. Y bueno, también lo decía Isabel en el revés, ¿no? Cuando se separan bajan de peso, quizá para conseguir una nueva pareja. O alguien porque se quedó deprimido y no podía comer de la angustia que tenía. Pero Lo que también se observa es cuando uno decide cambiar de vida, empezar a cuidarse, a estar bien, las parejas pueden llegar a mejorar. Tenemos una pareja en el programa que están mejor que nunca. Está bien, y un mes antes del tratamiento estaban preocupados por su relación, estaban pasándola muy mal, y el cambio, como el cambio fue mucho más que la comida y caminar y hacer gimnasia y ese tipo de cuestiones, fue un cambio de la cabeza, están tan bárbaros. Y se observan también esto en pacientes que han venido solos, no en pareja.
Exacto, nosotros vemos la obesidad como un iceberg. Entonces, generalmente se combate la parte de arriba, no la visible. Y bueno, entonces nos atacamos con dieta, con actividad física, pero en realidad hay algo que está sustentando, que es mucho más profundo, y si no trabajamos sobre esa parte, el cambio no se sostiene. Por eso es que nosotros decimos, no podés cambiar el cuerpo sin cambiar la mente, no lo podés sostener, ¿sí? Esto de subir, bajar, rebotar, tiene que ver con esto, ¿no? De qué está pasando en esta base del iceberg, ¿no? De con las emociones, con las cosas no resueltas, con los patrones que tengo de conducta, con cómo manejo mis emociones.
Y la justificación a veces. Porque entras en una edad donde, bueno, la mujer suele tener su menopausia o el hipotiroidismo y te dice, no, engordás por el hipotiroidismo y la pastillita que nunca hace efecto, porque vos decís, bueno, ahora estoy medicada, ¿y qué pasa? ¿No? Y
vos sabés que en relación a eso, el 13 de octubre, que fue el día del psicólogo, bueno, empezó a ver un montón de posteos, de disfraces y demás, y un colega puso algo que me hizo reír realmente, pues muy cierto. Hizo alusión a un tema musical y puso, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa, retoma tu terapia. Bueno, recibimos un llamado de Graciela López, que dice que es una eligiente. Felicita por el programa, dice que está excelente y les manda un beso grande a los dos.
Un beso muy grande para Graciela. Sí. Respecto a lo que decías anteriormente, a mí me gustaría destacar esto. Ella dijo, yo no quiero más de esto. Y esta es una de las claves, ¿no? La declaración del basta. No quiero más esta vida para mí. Que no tiene que ver con los kilos de más, nada más, ¿sí? Tiene que ver con lo que a mí me está implicando tener estos kilos de más. Nosotros vemos en nuestros participantes que esto los lleva a no ir a determinadas reuniones, no saber qué ponerse, angustiarse muchísimo, que los limita en su vida sexual, que provoca un montón de limitaciones. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, es basta de mucho más que los kilos de más, es basta de la vida que a lo mejor estoy teniendo.
Me quedé sin palabras.
Durante la semana hicimos preguntas. Ibas a decir algo, Chávez.
Sí, iba a decir que tenemos que ir al corte. Entonces, sí, lamentablemente. Sí, dejamos las preguntas. Dejamos una pregunta picando para el próximo bloque. Y da la segunda pista.
Bien.
Aclaro. Salen dice, hacer el enigmático de hoy me llevó exactamente 11 minutos. Espero que no demoren más de 15 en sacarlo. Mirá con unos retos.
Mirá, nos apura y todo. Gato molesto. Fue presidente, pero no de un país, sino de un congreso en el cual todos estaban de acuerdo en que si hay dos personas y una se morfa dos pollos, en realidad se comieron uno cada uno. Nota a la pata que se lo digan al que se quedó mirando. Participó en una primera conferencia internacional en Bruselas para promover que, desde distintas partes del mundo, se avisaran si tenían que salir con paraguas o no, o solo con un suétercito. Su índice es más que famoso.
las mujeres suelen recurrir a él después de no creerle al espejo. Lo usan si van a ir a la playa, mientras maldicen ravioles y postres engullidos durante el invierno. También es famoso por tener la noción de que el hombre no es un hombre, sino un promedio. Su laburo se aplicó, además, en la criminología.
No la hizo fácil, no es tan fácil, Salem, por favor. Bueno, decimos una preguntita y nos vamos al cortecito.
¿La tiramos así, después damos las respuestas? Bien, vamos a decir respecto de la pregunta que hicimos, ¿puede el sobrepeso tener causas psicológicas? ¿Cuáles? Si quieren escuchar las respuestas que dieron los oyentes, síganos y espérennos unos minutitos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. La policía local de Lanús es la más efectiva de la provincia de Buenos Aires, con más de 4.000 detenciones durante el 2018. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 2 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
No comimos nada. pero la estamos pasando genial. Damos de nuevo las vías de contacto, por favor.
Bien, si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos facebookero, tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si sos tuitero, @radio-psi. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, habíamos dejado una pregunta para ver qué eran lo que nuestros oyentes contestaron y compartirla en la mesa.
Bueno, vamos a reiterarla. La pregunta era: ¿puede el sobrepeso tener causas psicológicas? ¿Cuáles? Karina Petkevicius dice: obvio, sí. Diana Guterman Oriol: sí, puede tenerlas. Más que seguro, siempre se habla de que la extrema ansiedad provocada por múltiples razones provoca aumento del apetito y por ende aumento del peso corporal. Otra de las causales del aumento del peso corporal también puede tener una raíz psicológica en el hecho de que los asalariados cada vez más estamos en peores situaciones, lo que nos preocupa y provoca múltiples estados de ánimo, y lo principal es que en estos casos la mala alimentación, hablamos de calidad del alimento, consumir más hidratos de carbono porque es lo más accesible al bolsillo, colaboran con que se dé lo planteado. Salem Pérez le contesta, porque nuestros oyentes interactúan en las respuestas, dice: sí, y muchas veces pueden ser inducidas por determinados medicamentos. En el caso del Parkinson, existe una droga llamada Cifrol que produce distintas obsesiones compulsivas y una de ellas es el comer. Después hay otros que engordan porque tienen la conciencia muy sucia y pesada. Diana le responde: también hay muchos medicamentos psiquiátricos, como por ejemplo ciertos antidepresivos y también antipsicóticos, que hacen que a los que se les prescribe aumenten mucho de peso. Y Salem le pregunta: entiendo, pero ¿engordan porque los toman o porque los induce a comer? Y Diana le contesta: los inducen a comer más.
Y nuestros invitados, ¿qué dicen?
Tenemos que definir que aquí hablamos de causas psicológicas. Por un lado tenemos algunas experiencias traumáticas, heridas emocionales que pueden haber desencadenado el inicio de una ingesta patológica. Y si eso se observa, ¿no? Cuando vemos, che, ¿desde cuándo empezaste a subir de peso? Entonces encontrás a alguien que te plantea, bueno, de tal año. ¿Y qué pasó en tal año? Y empiezan a aparecer causas psicológicas, que a veces se combinan con causas físicas, ¿no? Con la menopausia, con alguna cuestión endocrinológica, podría llegar a combinarse. Lo otro que pasa es que, más allá de que no hubiera o no conozcamos las causas psicológicas, una vez que uno está con sobrepeso, empieza a haber una forma de sentirse y de pensarse que puede retroalimentar esa obesidad. Empieza a haber algo psicológico diciendo: uy, no puedo estar así, tengo que bajar de peso. Aparecen un montón de pensamientos inefectivos, como tengo que, voy a tratar de esto, la culpa, todas estas formas que después de un tengo que viene un no quiero. Por eso nosotros...
¿O para qué?
Claro, por eso nosotros hablamos de elegir. No de obligación, no de prohibición, no de prohibirse, no de tengo que hacer esto porque no suele funcionar. Entonces, hay experimentos científicos sobre esta cuestión de que el tengo que es una trampa moral que suele no funcionar, como cuando uno se concentra en, a ver, ¿a dónde quiero que vaya mi vida? o sea, quiero que vaya para el lado. Esto que voy, que me tienta acá adelante, ¿no? ¿Me acerca a ese objetivo o me aleja? De hecho, cuando vos decías, no comimos nada, y quizás no comer nada nos aleja de nuestro objetivo, porque uh-huh. quizás hasta hay que comer con cierta frecuencia determinados alimentos, que gente que no come muchas horas engorda por no comer muchas horas. Entonces nosotros en este caso dejamos que nos ayuden profesionales de la medicina o de la nutrición para que asesoren e informen sobre estos temas. Pero sin duda que hay causas psicológicas así, directas o indirectas, por lo menos que retroalimentan la complejidad del asunto.
Inclusive el comer por ansiedad, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, porque tengo una ansiedad terrible y ayúdame a sacarme esta ansiedad. No, a ver, esta ansiedad es como un perrito que, así como el perrito en tu casa te está alertando de que algo está pasando, ¿sí? Cuando estás sintiendo esto, es este perrito interno que te está diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ahí sí, vamos a buscar qué cosas son las que te están generando ansiedad para así después no tengas que canalizar esta ansiedad en la comida.
Probablemente, en el caso de Claudia, ¿qué hubiera pasado si no hubiera comido, no se hubiera puesto encima de esos 35 kilos de ese año? Por ahí hubiera tomado la decisión a los 49. ¿No? Pero esa comida iba tapando algo que ya se había dado cuenta que se tenía que dar y bueno, pudo retrasarlo un año gracias a eso que iba tapando. Una vez que uno descubre si hay una herida emocional de una situación traumática, de una experiencia muy traumática, un abuso, una situación de puede ser traumática de hace 5 minutos o de ser traumática de hace 5 minutos o de hace 5 décadas. Hay técnicas específicas para cada situación, ¿no? Técnicas de liberación emocional, técnicas de sanación como EMDR, EFT, la programación neurolingüística tiene muchas técnicas de doble rebobinado para sanar experiencias traumáticas y para cada experiencia traumática, además de dejarme grabada una imagen, un diálogo interno y una sensación, suele dejar grabada una creencia rígida acerca de mí mismo. Y esas creencias pueden cambiar con diferentes técnicas que se observan, en muchos casos se observan muchos cambios a partir de eso, ¿no? Y el ejercicio de sanación interior, hay gente que hace clic, como hizo Claudia cuando cumplió 50, hay gente que hace clic en esos, y hace clic, hay gente que hace clic y que su mejoría empieza en otros lados, porque no había situaciones traumáticas que tenían que ver con el sobrepeso, sino de malos hábitos, de problemas intervinculares, y bueno, sí, hay que hacer un trabajo de diagnóstico de todas esas y de intervenciones múltiples para asegurarme de que si no es una, está rodeado, el sobrepeso está rodeado con el programa, lo tenemos claro. Le enseñamos a pensar diferente, a manejar, a gestionar las emociones diferentes, los vínculos, a cambiar hábitos, de conductas, a planificar, porque a veces uno improvisa, como qué comer.
Pues sí, vas a la heladera y bueno.
Entonces cuando improvisamos no podemos decidir igual. Cuando gestionamos mejor el estrés, irriga otras partes de nuestro cerebro que nos ayudan a decidir mejor. El estrés favorece que se irrigue la base de nuestro cerebro, una zona más reptilínea, y que no piensa igual, con una igual claridad que nuestra zona frontal, prefrontal, la corteza. Y eso se irriga cuando estamos viviendo más despacio.
Inclusive cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no?
Totalmente.
El paciente obeso generalmente se mira en el espejo y dice, ay, mira lo que soy un desastre, la panza que me cuelga, que esto y que lo otro. Lo que nosotros les preguntamos es, ¿cómo tratarías a tu mejor amigo? ¿Qué cosas le dirías? ¿Le dirías lo mismo que te estás diciendo? Entonces, a ver, tratarnos como nuestros mejores amigos, ¿no? Que este cambio sea a partir de amar nuestro cuerpo. Generalmente en los procesos donde la gente quiere bajar de peso es esto, ay, no puedo ver mi panza, no puedo ver esto, y entonces a partir de acá me atacó, porque una dieta es restrictiva y es como atacarme todo el tiempo, y bueno, a ver, el cambio es desde el amor, desde amar tu cuerpo porque está completo, porque es el que te permite hoy estar acá y háblate como tu mejor amigo, porque esto también va a bajar el nivel de estrés y el cuerpo empieza a colaborar. Y en la medida en que voy resolviendo la parte más profunda del iceberg, la gente va perdiendo peso porque se va resolviendo automáticamente, claro, bueno, lo de afuera.
Tenés más autoestima y todo eso se va retroalimentando, ¿no es cierto? Todo.
Exactamente.
Pasas de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, ¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Esa es la idea.
Bueno, Dani, trajiste algo para...
Sí, quería agregar claro, como esto, la importancia del darse cuenta, ¿no? Y de no creer en soluciones mágicas como una dieta que sin comer voy a bajar de peso, o un bypass gástrico, o alguna pastilla.
Hay que acompañar.
Claro, y tener en cuenta la importancia de la dimensión psíquica, que es importante poder pensar por qué dentro de un contexto social que empuja al consumo excesivo, algunos sujetos eligen la comida, otros las drogas y otros rechazan todo tipo de consumo. La relación del sujeto con la comida y con su cuerpo depende de una relación con el otro, con la falta, con el deseo y con el goce. No se puede abordar seriamente un tratamiento de un problema vinculado a la alimentación y el cuerpo desconociendo lo que concierne a la subjetividad de cada uno. Solo en la medida en que el sujeto obeso puede hacerse responsable de su posición, podrá comenzar a interrogar y cuestionar algo de esa singular plenitud que lo ahoga. Quería agregar.
Sí, qué importante esto, ¿no? Hablaste de bypass gástrico. Nosotros tenemos pacientes, que participantes del grupo, que fueron sometidos a cirugías y sí, bajan, pero después vuelven a engordar. ¿Por qué? Porque cambiaron esto de... bueno,
El estómago.
Claro.
Pero no la cabeza.
Cambiaron la cabeza. Claro, claro. Entonces después, de a poquito, vuelven a subir o no bajan como debieran porque tienen el estómago súper chiquitito, pero en ese estómago yo puedo poner... no sé, carbohidratos o claro, puedo poner algo más saludable.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, tenemos participantes. Generalmente los participantes han consumido en algún momento pastillas para adelgazar, ayunos, polvos proteicos, ¿no? Se convencieron de que la dieta no funciona.
Y esto se ve muy claro también en personas que bajan de peso y por ahí siguen usando su misma ropa de otro talle. Y decir cómo la mente tarda en cambiar digamos, la figura del cuerpo, ¿no? Cómo se quedan con ese esquema.
Y yo también estoy... el ofrecimiento de dietas y de la pastilla y del polvito que tenés que tomar, que le pones a la comida para no asimilar los hidratos de carbono, y las propagandas de no, para que no comas con harina. Hay un negocio muy grande atrás de todo eso, ¿no?
Todo lo que viene desde afuera, ¿no? Es muy tentador no tener que comprometerme en un cambio profundo como el que tomó y como las decisiones que tomó Claudia. No, lo que pasa es que, bueno, hasta tomar agua, que puede ser como una búsqueda mágica de sí, tomar agua está buenísimo, y eso solo. Claro.
Vos sabés que, bueno, el 16 de octubre fue justamente el Día Mundial de la Alimentación. Y había traído algunos consejos que el doctor Cormillot ha dado en relación a esto, pero buscando material, porque obviamente la producción hace una previa del programa, me encontré con algo que era absolutamente contradictorio, digamos. Encuentro todos los consejos del doctor Cormillot con, digamos, sabemos puntualmente que es una persona que ha adelgazado muchísimos kilos y que nunca los ha recuperado, con la clínica propia y demás. Por otra parte, encuentro una nota en la que se denuncia la situación real de lo que acontece en cuestión de peso, ¿no? Sabemos que cuestión de peso lo tiene a él a la cabeza, ¿sí? Y a su hijo. Y obviamente es un programa exitista, es un programa en el cual lo que se puede ver a través de la pantalla boba, la caja boba, es el éxito de poder bajar
pero cantidades impresionantes de kilos en poco tiempo, en forma sucesiva, sin que haya una semana en la que haya un fracaso prácticamente. Claro. Y en relación a esto, el famoso nutricionista y entrenador físico Pablo Sena opina respecto de este programa muy críticamente y dice: les quitan el apetito. Dijo que el paciente debe bajar solo un kilo por semana y no de la manera en que bajan en el programa. Puntualizó que se les da inhibidores del apetito y ansiolíticos, pero que no tienen una buena educación nutricional, lo que es muy perjudicial para los concursantes. En cuanto a la obesidad, el paciente que baja bien de peso en un tratamiento bien hecho por un verdadero profesional baja un kilo por semana. Un tratamiento integral dura meses. Siempre les venden la idea de bajar rápido de peso y se dan tratamientos que no son los mejores. ¿Por qué no lo considero saludable? Les dan inhibidores del apetito, ansiolíticos, algún estimulante como la cafeína, la efedrina, que en realidad lo que hacen es quitarles el apetito y darles energía. En la parte de la alimentación, las personas que bajan rápidamente de peso vuelven a recuperar esos kilos, porque no tuvieron una educación nutricional. Ahí está el error, opina. Para el obeso, siempre fue normal comer una mesa llena. Vos no podés cambiar su alimentación en una sola semana. Pero cuestión de peso es así, su formato es así. Y la diferencia es que los participantes deben tener un apoyo multidisciplinario, finalizó el profesional. Ahora, obviamente ahí tienen las posibilidades que, digamos, individualmente una persona que decide empezar, comenzar un descenso, no tiene como vías habituales, ¿no?
No.
Un masajista, un cardiólogo, una clínica, viandas entregadas que si uno las tiene que contratar son carísimas.
Claro.
Acá hay una multiplicidad de factores por los cuales cuando esta cuestión montada, esta escena montada, culmina, provoca un aumento desmesurado y en forma sumamente rápida.
Los participantes no están en su vida real,
no,
en su vida normal.
Claro,
y sí. Cuando se termina el circo,
cuando se termina el show,
claro,
ahí se baja el telón y te encontrás con quién. Realmente, y aparte después de estar durante tantos meses exponiéndose, mostrando qué hacen, la verdad que para mí me resulta...
Pasa también con clínicas, ¿no? Estos lugares que ofrecen ir una semana o 15 días a internarse en alguna provincia para algo parecido, que entiendo en una situación de una persona que tiene mucho riesgo de vida, que puede hacer un empujón para otra cosa, pero la mayoría a la semana vuelve a su estilo de vida. Se escuchan casos exitosos, pero debe ser porque tomó una decisión como la que tomó Claudia, no porque hizo ese tratamiento ahí. Uh-huh. Y esa decisión se pasa por otro lado.
Por eso dije, hay mucho negocio, mucha plata atrás de todos estos regímenes, dietas, etcétera, etcétera, que se dedican a que vos bajes de peso. Cuando por otro lado te están incentivando que todo es mejor con este chocolate, que
hay negocio para subir, negocio para bajar.
Negocio para bajar. Uh-huh. Y todo mágicamente y rápido.
Sospechoso,
¿sí?
¿No?
Sospechoso.
Cuando hay algo mágico, una promesa mágica, hay una trampa.
Cuando hay cosas mágicas, por ejemplo, el té. ¿Te gusta el té? No te voy a decir, porque tengo los distintos tipos de té que adelgaza.
Pero, ¿para qué estudiamos gusta? Tanto?
Mira, ¿para qué? Té, vas al gym. Té, quedas con hambre. Té, retirás de la mesa. Te servís poquito. Te dejas de pretextos y te vas a dormir sin comer.
Excelente.
Esos son los té mágicos, que no tienen nada que ver con lo que es la realidad, ¿no? Si quieres cambiar, hacer un cambio de hábito.
Yo haría el té elegís.
Ese es
el
mejor.
Bien, claro.
Ese es el mejor, el más rico.
Claro.
Elegite.
Elegite. Ah, mira qué bueno. Bueno, hablando de elegir, hay películas que has elegido que hablan sobre este tema, ¿no?
Sí.
Dani.
Hay una película que se llama A quien ama Gilbert Grape, no sé si la vieron. En el tranquilo pueblo de Endora, casi nunca pasa nada. Ahí es donde vive la curiosa familia Grape. el mayor de los hermanos y cabeza de la familia, Gilbert debe asumir su monótona vida dividida entre el trabajo y una pequeña almacén. Su amante, que está casada, y su dependencia familiar, con una madre que tiene obesidad mórbida adquirida después de la muerte de su marido. Un hermano que tiene discapacidad intelectual y dos hermanas. Gilbert dispone de todo tiempo para él mismo, debido a que gran parte de él lo dedica a vigilar a su hermano Adney. Bueno, acá se puede ver cómo empieza la obesidad a consecuencia de una depresión por la muerte del marido de esta señora. Y es una mujer que está en la casa, que no puede salir, y cuando fallece, ni siquiera los bomberos podían sacarla de su casa y tuvieron que incendiar la casa y quemarla, digamos, dentro de su casa. Es muy fuerte la película, pero...
¡Wow!
¡Ay, qué terrible! ¡Buen carajo!
¿Vos habías elegido otra película?
Sí. Se llama Gordos y es una película española de 2009. En realidad, Gordos es como cinco historias, ¿no? De cinco personas gordas con diferentes motivos, ¿no? Por los cuales llegan a eso. Y el director resume la película como los excesos físicos y emocionales de personas con sobrepeso. Es una comedia dramática, ¿no? Así que después pasamos el link para que lo puedan en Cine Debate, para que lo puedan ver.
Hay algo que leí, que es que en todo el mundo el número de lactantes y niños pequeños de 0 a 5 años padecen sobrepeso y obesidad, y aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016. ¿Qué pasa con la obesidad infantil? ¿Cómo con eso? ¿Cómo se puede...?
La verdad que no es el tema.
No es el tema, pero...
Nos consultan.
Ah, consultan.
Por planes para niños, pero...
No estamos haciendo.
No se puede. No. Sí, se podrá hacer con adolescentes, quizás.
Depende de algunas condiciones, algunas características del adolescente. Hay adolescentes y adolescentes, pero con niños no tenemos idea, así como no. Lo que observamos desde el punto de vista familiar, ¿no? Con mi formación sistémica, lo que observamos es que ha ido pasando en los últimos 100 años, un lugar donde los hijos eran una propiedad de los padres, eran algo al servicio de los padres, a los padres que tienen hijos tiranos, que el hijo se puso en el centro de su vida. Entonces los hijos toman decisiones de a dónde vamos de vacaciones, qué se compra, dónde se come, qué no se come. Digo, a mí no me preguntaban qué querés comer. Y a los nenes se le pregunta qué querés comer. Entonces, obviamente, ¿cuándo te va a decir un nene quiero ensalada, brócoli y sopa? Entonces, estamos dejando en mano de un nene la alimentación. Iba a querer patitas de pollo, papas fritas y chocolate. Bueno, padres sanos, hijos sanos.
Bueno, pero creo que quizás este programa que tienen ustedes puede servir a que tengan hijos a quienes alimenten de otra manera.
Eso ya está pasando. Eso es lo que observamos los consultores.
Porque estos chicos de 0 a 5 años, no, ¿qué comen? Lo que le das, no van a elegir la comida. Sí, eligen la comida, pero... ¿Eligen qué? ¿El chocolate o lo que le alcanzás? ¿Las patitas?
El modelo, por un lado está, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Por otro lado está el modelo, ¿no? Me viene a la cabeza
claro.
Una nena que está comiendo despacio y dice, mira mamá, estoy comiendo despacio. Ajá. Como vos. Mamá, come más despacio. ¿Sí? Después me viene a la cabeza otros participantes que empezaron a hacer viandas y los hijos miraban. Hacían viandas para ir al trabajo y a mí no me haces.
Ah, mira. Claro.
¿Querés que te haga vos también? Sí, dale, se ve rica esa ensalada. Entonces, la verdad que no se propusieron cambiarle la vida a los hijos.
No.
Y los hijos se engancharon. Pero fundamentalmente se engancharon porque vieron que dejaron de discutir, los vieron dormir, levantarse tranquilos y bien, porque si uno come mal a la noche, duerme mal, se levanta mal. Esto está pasando, eso sí lo estamos observando, pero no intervenimos directamente sobre niños en este momento.
Está bueno, pero está bien que tener adultos que tienen buenos hábitos van a tener hijos que también los tengan, se supone, ¿no?
Sí. Además los chicos están muy solos porque los padres trabajan todo el día y también los adultos eligen qué ponemos en la heladera, no elegimos qué ponemos para que el chico tenga acceso a, a comida más saludable.
Sí, sí. Yo hace menos de un año elegí no comprar más salchichas y no comprar más galletitas. Y me pregunto por qué lo hacía. Me digo, ¿por qué compraba? Iba a un mayorista y compraba pilas de galletitas, que galletita tiene sal, azúcar, harina, grasa, no se les ocurrió ponerle algo peor, conservantes, no sé qué le falta. Y la salchicha, la verdad es un alimento que no entiendo. Con el que me crié, en mi casa se me servían salchichas fritas.
Upa,
¿está bien?
Peor.
Yo me crié con eso y hoy no es un alimento que no entiendo. Nos vamos corriendo. Y lo bueno es que los chicos están dándose cuenta de este tipo de cuestiones. Así como le cuestionan a los papás que fumen, les cuestionan, papá, ¿por qué estás gordo? Y eso hace 30 años, ¿no? Era una pregunta que un hijo no le hacía a un papá. Entonces a veces el cambio pasa de los padres a los hijos y a veces de los chicos a los padres. Hay un dibujito animado que se transmitía hace algún tiempo que se llamaba Lazy Town. Era un pueblo perezoso, en donde todos comían mal y había un villano que les inculca comer dulces a los nenes y el héroe Sportacus, ¿no? Que sería el de deporte, les propone comer caramelos sanos, son las manzanas, ¿no? Y van pasando cosas en donde los chicos, es noruego el dibujito, el superhéroe ayuda a que los chicos se sientan mejor, porque se sentían mal y sin energía porque estaban comiendo mal, porque no hacían actividad física. Hay toda una movida mundial sobre este tema, hay que decidir qué hacemos, cuál es nuestra postura.
Es una epidemia de la obesidad.
Es una pandemia.
Es una pandemia.
Pandemia.
Vos tenías para contarnos una estadística, a ver.
Bueno, esta estadística es bastante actual porque es del 8 de enero de 2018. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de obesidad en Argentina es la más alta de América Latina, ya que comprende al 27% de la población y un 60% presenta índices de sobrepeso, digamos, no obesidad, pero bueno, sobrepeso. Dice, de esta forma Argentina se encuentra en la actualidad junto a Canadá y Estados Unidos entre los países con mayor sobrepeso en la región. La obesidad trae aparejada una gran cantidad de patologías provocadas por la mala alimentación y el sedentarismo. De hecho, el sobrepeso y la obesidad infantil es otro problema en la Argentina. Respecto al sobrepeso infantil, un informe de la FAO dice que afecta al 7% de los niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe, cifra superior al promedio mundial. Dice, la preocupación, en este caso, radica en el aumento de los riesgos a enfermedades y otras complicaciones de la salud y psicosociales de la niñez y la adolescencia.
Creo que también tiene que ver con con la buena salud, con darse cuenta que estar gordo es estar enfermo.
La obesidad es una enfermedad. Claro, sí, la obesidad sí. Hay que ver la cantidad de kilos. Para hacer un diagnóstico, bueno, hay que tomar muchos datos. Pero, que bueno, hay gente que se siente gorda con 3 kilos.
Claro.
Y gente que está enferma estando delgada. Entonces, es un concepto un poquito más amplio para tomarlo a la ligera. Yo cambié mi estilo de vida y sin haber tenido obesidad nunca. Pero estuve durante 20 años valores negativos respecto del colesterol. Y bueno, le tomé la decisión hace 2 años y medio y bueno, recién en febrero me empezaron a dar bien los valores de colesterol, gracias a comer diferente, y la verdad es que no sufro nada. Hice cambios en estas decisiones, como contaba, de las cosas que compramos, planificar el menú, hacer algún tipo de actividad física y empezar a disfrutarlo. Incluir el agua, diferentes, pero sí, empieza por la cabeza. Y excede el sobrepeso. La palabra exacta sería bienestar.
Bienestar.
Cuando uno tiene bienestar, empiezan a darse círculos virtuosos.
Claro.
Porque en el bienestar se toman mejores decisiones, uno se siente mejor, no tiene que estar compensando con comida o con consumo de otras sustancias o de ir al supermercado o necesitar un auto caro para compensar una vida mediocre que está teniendo. cuando vamos consiguiendo bienestar en el dormir, en el descansar, en el trabajo, se pasan cosas diferentes. Si tengo un trabajo que odio, esas 8 horas, tengo que hacer algo para compensar, gratificarme, claro, de alguna manera, lo que estoy aguantando bajo del agua. Claro. Si tengo una pareja que estoy aguantando, también necesito algo para compensar eso. Entonces hay gente que se gasta fortuna en vacaciones, en escapadas. Yo odio la palabra escapada.
¿Escapo de qué?
De claro.
¿De qué me escapo?
No.
Lo llevo. Cambio el paisaje, pero voy... claro.
Odio la palabra escapada. Entonces digo, te estás escapando de una vida que no te gusta. Bueno, claro, transformemos esa vida. Entonces hemos visto en estos 22 años de profesiones, de que nos recibimos con Mariel, mucha gente que ha mejorado su calidad de vida y que ha conseguido más bienestar. Y eso es lo que estamos ampliando, en este caso con un dispositivo grupal.
Sí, contanos cómo claro, se trata este dispositivo.
Nosotros observábamos que el obeso engordó solo, y empezamos a escuchar que se recupera en grupo. Entonces, el dispositivo es grupal, tiene un día de 7 horas.
7 horas.
7 horas que más intensivas, en donde trabajamos con muchas técnicas de programación neurolingüística y de alta intensidad emocional, para que cada uno pueda tomar su decisión de cómo y cuándo. Y después tenemos 4 encuentros de 1 hora y media, son martes, en la zona de Adrogué. Y durante un mes los acompañamos con actividades, tanto a la mañana como a la noche, por WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp en donde los participantes se van dando apoyo mutuamente, van pidiendo ayuda, y nosotros vamos, replicando para que se arme como un hábito estos ejercicios que hicimos desde el primer día y que vamos repitiendo los martes. Entonces se va armando como un estilo de vida. El que quiere estar acompañado, está acompañado. El que, bueno, tiene un trabajo que no se lo permite o recién se puede permitir después de determinado horario, va apoyándose. Y bueno, es un espacio para compartir los orgullos, ¿no? Cuando uno toma decisiones lindas y se saca, compartimos fotos de donde estoy caminando, me empecé a ir caminando al trabajo, miren lo que elegí comer hoy, se empieza a retroalimentar, se genera una energía.
Qué hermoso.
Estamos, nos llama mucho la atención eso, excedió nuestras expectativas, lo bien que la pasamos y que la pasan. No es tan trabajoso. Uh-huh. Empezamos bailando, porque creemos que generar endorfinas es fundamental y pasarla bien es fundamental para aprender. Uno aprende cosas muy feas o cosas donde la está pasando muy bien. Entonces empezamos bailando con música, moviendo, estimulando las endorfinas para mejorar el proceso y para poder elegir mejor. Y después de un mes de tratamiento, uno espera que si la persona aprovechó el proceso, el grupo, pueda cambiar su mente, reprogramar su mente. Se observan diferentes procesos, ¿no?
Y de todas maneras también hay una segunda fase que después vienen cada 15 días y seguimos con los grupos.
El grupo de WhatsApp permanece, pero bueno, quien quiera continuar puede continuar, porque realmente cuando entienden el valor, solo vos podés hacerlo, pero no podés hacerlo solo. Sí. Este es un lema en que realmente uno reconoce que necesita ayuda. Y cuando experimentan eso no lo quieren perder. Entonces, a pedido del público, armamos una fase 2 de seguimiento. Pero con la misma onda y con la misma energía. Le decía que hay personas que cambian el primer día. Hay personas que les da vuelta la cabeza el primer día. Es impresionante. En medio de un ejercicio vos ves que algo está pasando.
Sí. Y hay personas que por ahí les lleva un poquito más, pero todos están compartiendo logros.
Si llama la atención y dicen, ¿qué pasa acá? No sé, vamos a ver. Un caso de una participante que el último día le cambió la cara, ¿no? Que decía que iba, y más se sentía mal, porque dice, yo veo que todos avanzan, que todos están contentos, y yo no logro esto, y yo no conseguí aquello, ¿eh? Y el último día parecía que tenía 10 años menos.
Exactamente.
Hermoso. Qué
placer. ¿Grupos de cuánta gente, más o menos?
Alrededor de 20, 21, 22.
Uh-huh. ¿Y dónde se realizan?
Esto lo estamos haciendo en la estación de Adrogué, en la zona de la estación de Adrogué.
zona de estación de Adrogué.
Pero bueno,
a una cuadra de la estación. Sí.
Con la idea de ir. ¿Dónde se tiene que dirigir cuando van a formar nuevos grupos?
Sí, estamos en este momento estamos armando un nuevo grupo que empieza el 28, el domingo que viene.
El domingo que empieza un domingo.
El domingo que viene hacemos el taller de 7 horas. Y va a durar un mes. Para este domingo estamos recibiendo todavía inscripciones. Si entran a Facebook y ponen estado deseado, sí, es la única opción que existe.
Okay. Van a encontrar, ¿se pueden
inscribir
por ahí?
Sí, se hacen consultas por ahí. Van a encontrar un logotipo que es como una carita verde, con una sonrisa.
Carita verde con sonrisa.
Y si no, Diego Argentino, Mariel Di Meglio, estamos en Google, estamos en Facebook. El programa estamos escribiendo hasta que se llene el cupo. En este momento,
que más o menos son 20 personas.
20, 25 como muchísimo. Ajá. Sí, sí. Por ahora, por el espacio.
Uh-huh. Lo hacen en Adrogué.
Sí, sí.
En Capital.
En Capital estamos hay una lista de gente que se está juntando. Necesitaríamos 5 personas más para armar un grupo en Capital.
Mira.
La idea es que esto crezca, sí, tenemos permiso interno, y nuestro estado deseado es eso, poder ayudar a mucha gente y que esto se replique. Y bueno, vamos siguiendo lo que va pasando, pero la repercusión ha sido muy muy buena.
Qué bueno.
Es importante el objetivo, porque yo pienso que a veces uno se pone como objetivo la tablita del peso ideal, cuando en realidad quizás es más importante poner el peso posible, ¿no? Aquello con lo que me siento bien y a lo que voy a poder llegar, porque quizás me pongo una meta que es imposible o
que es utópica, ¿no? Qué cuestión, la del peso.
Nosotros por ahí no nos fijamos tanto en el peso, de hecho no hay balanza en estado de deseado, somos psicólogos, si viene una nutricionista a dar una charla, pero no hay balanza, cada participante va haciendo su propio proceso. Sí es importante saber cuál es mi estado deseado, porque yo tengo que saber hacia dónde quiero ir y con esto trabajamos muchísimo.
Y eso se establece en la primera.
Sí, hay un contrato que se hace uno con uno mismo, de alguna manera, un objetivo, que desde la programación neurolingüística se trabaja con la representación visual, auditiva, y vamos modificando sus modalidades, diferentes trabajos que hacemos con eso. Pero la balanza, el peso de la balanza es un dato más. Ajá. Por ejemplo, si yo empiezo a ir a un gimnasio y aumento mi masa muscular, voy a pesar más.
Claro, claro.
Entonces voy a sentirme frustrado. Si yo quería bajar 10 kilos, voy a sentirme frustrado. Ahora, si mi objetivo era subir las escaleras de mi casa y llegar bien sin estar cansado, es otro objetivo diferente. Si quiero tirarme al piso con mis hijos y poder levantarme, jugar a la pelota con mi hijo, no hablo de un objetivo o una balanza. No sé.
O ponerme determinada ropa.
Eso. Volver a poner la ropa que tengo esperando. Y no sé si subió o bajó de peso. Seguramente los valores de azúcar en sangre, de grasa en sangre, van a mejorar. Y hay gente que se pone objetivos más de tonicidad. Esta semana una de las chicas planteaba, cambio mi objetivo, no quiero bajar estos 5 kilos, quiero estar más tonificada. Porque estoy contenta, pero si quiero sentir más firme, y hay gente que se plantea, quiero estar contento, quiero estar de buen ánimo, cada uno va planteando, pero bueno, sí, va a tener que ver con esto que entendemos como baja de peso, socialmente lo entendemos como baja de peso, pero a la hora de la práctica entendemos que la palabra más adecuada sería bienestar.
El bienestar.
El bienestar que implica una mejora en la salud física. Y probablemente se acompañe por baja de peso. Y bueno, tenemos pacientes que han bajado 9 kilos, 8 kilos en un mes, y otros que han bajado un poco menos, pero el factor, ¿cómo es? El denominador común es esto de estar mejor.
Uh-huh. La alegría del grupo.
Es un proceso divertido, alegre, que bueno, también para nosotros, ¿no? Que estamos ahí tantas horas haciendo
esto. Si el maestro no está contento, ¿no?
Es un placer lo que estamos haciendo. La verdad que lo disfrutamos muchísimo.
Qué importante.
Sí.
Bueno, tenemos que dar más pistas del enigmático porque los 15 minutos se nos fueron.
Ya,
Exactamente. Antes, no quiero dejar de agradecer a la licenciada Vanessa Domínguez, quien nos ha acompañado muy gentilmente en la semana pasada en el programa Los Desafíos del Psicólogo del Trabajo en Contextos de Cambio. Un muy lindo programa como el que tenemos siempre. Y anunciar que la semana próxima vamos a tener otro programón que se va a llamar Hablemos de Autismo, Deporte, Desarrollo e Inclusión. Nos van a acompañar Julio Olivares, presidente de la Federación de Taekwondo Bonaerense, Natalia Goitea, profesora especializada en el área de Taekwondo Adaptado, y algunas mamás de niños con algún trastorno del espectro autista. Así que voy a hacer un programón. Bueno, vamos a las otras pistas de este enigmático que viene difícil. Salem nos dice: metió a la estadística en todo, hasta en la sociología. Observó que es extraordinariamente regular cómo se dan en la sociedad los suicidios. Aseguraba que las estadísticas podían predecir cuántas personas se van a amasijar. Claro que unos años después apareció un tal Jimmy Jones y le tiró las estadísticas al demonio. Bueno, no sabemos quién es, ¿no? ¿Alguien tiene una mínima idea?
Hubo algo de un índice que tiene que ver con el programa de hoy, el índice más famoso, ¿no? Que es el...
su índice, sabe, quiere ayudar, su índice es más que famoso. Las mujeres suelen recurrir a él después de no creerle al espejo. Lo usan si van a ir a la playa, mientras maldicen ravioles y postres engullidos durante el invierno.
Ese es el índice de que te medís la muñeca, ¿no? Y que tiene que ver con lo de la masa muscular. ¿Quién lo hizo? No sé. Pero es ese índice, se refiere a ese índice. ¿Ustedes de ese índice? No. Bueno, ahí andamos. Bueno, falta poquito para dar la respuesta. ¿Ustedes por ahí?
Nada,
Robert,
hoy
que siempre...
Nada,
Hoy no pasa nada.
Estamos despistados.
Pero, qué barbaridad.
Bueno, ¿querés que les cuente? Vamos a ver si el Google...
Espera dos minutitos. Vamos a avisar que no está Marcelo de la Mora porque se le hizo tarde.
Qué vergüenza.
Tenía que acompañar a una alumna que da una tesis y bueno, no se pueden calcular horarios en ese sentido. Por eso faltó hoy.
Pero está trabajando,
así es. Bueno, Lena, danos el
resultado. Bien. Gante, 22 de febrero de 1796, Bruselas, 17 de febrero de 1874, fue un astrónomo y naturalista belga, también matemático, sociólogo y estadista. Fundó y dirigió el Observatorio Real de Bélgica, influyó y también fue criticado por la aplicación de los métodos estadísticos a las ciencias sociales. Fue el primer miembro no estadounidense del American Statistical Association. El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente usado para estimar la proporción de grasa corporal. El índice de masa corporal fue desarrollado por el estadístico y antropometrista belga Adolf Quetelet. Este es calculado dividiendo el peso del sujeto en kilogramos por el cuadrado de su altura en metros. Por lo tanto, es expresado en kilogramos barra metro cuadrado. dice, y que alguien me niegue cuando se enteraron de esta fórmula no la hicieron.
Pero qué, ¿no? No lo conocíamos.
Bueno, pero Salem nos hace descubrir todas estas cosas. Todas las semanas nos descubrimos a un enigmático nuevo. Bueno, yo tenía un cuentito que dice así:
Carlitos vivía con su familia, iba todos los días a la escuela, jugaba los fines de semana a la pelota con sus amigos del barrio. Todo parecía indicar que era un niño normal, salvo por su exceso de peso, cosa que lo amargaba y era el blanco de las burlas de sus compañeros de colegio. En las clases de educación física, cuando le gritaban "el gordo al arco" o cuando lo dejan último a la hora de elegir, sus movimientos eran torpes y más de una vez, cuando los profes proponían una actividad diferente como hacer destrezas en colchoneta, Carlitos se quedaba en un rincón y decía que eso no le gustaba, que no era para él. Así transcurría su vida y él ya había aceptado ser el gordo. Hasta que un día su vida comenzó a transformarse, cuando el profe de gimnasia le dijo que se quedara cuando terminara la clase. Carlitos casi se muere, por su mente pasaron distintos pensamientos tales como "me habré portado mal, me pondré una mala nota, llamarán a mis padres". Todo este torbellino de ideas negativas se fumaron cuando su profesor le comentó lo que era la obesidad, una enfermedad que si se trataba a tiempo se prevenía un adulto obeso, que iba a hablar con sus padres para sugerirles un tratamiento. Carlitos no entendía mucho, pero decidió seguir el consejo. A sus padres no les gustó el atrevimiento del profesor al decir que su hijo era obeso, ya que ellos tampoco eran delgados y no realizaban ningún tipo de actividad física. Pero al ver que su hijo cada día estaba más deprimido, resolvieron consultar a una nutricionista y después de una charla con la misma, quien le planificó un plan de alimentación específico, y los consejos del profesor de realizar caminatas, bicicleteadas al aire libre, no menos de 30 minutos con su hijo, decidieron también ellos cuidarse. Así que sacaron los joggings del armario, inflaron las gomas de sus bicicletas que estaban abandonadas en el galpón, se pusieron las zapatillas y le dijeron a Carlitos: "Vamos a salir a caminar y andar en bici los fines de semana para ayudarte con tu tratamiento. Y aparte, para estar bien nosotros. Además de anotarte nuevamente las clases de judo que tanto te gustaban y que abandonaste". Los meses fueron pasando y todos los compañeros fueron testigos del cambio de Carlitos. Su cuerpo y su humor cambiaron. Se veía más delgado y alegre. Participaba activamente en las clases de gimnasia haciendo roles y medias lunas. Ya no era el último en ser el elegido y no lo ponían siempre de arquero, sino que ahora hasta hacía goles. Ya no se reían de él por su gordura, lo cual hizo que fuera feliz y que hiciera nuevos amigos, y sus compañeros comenzaron a respetarlo e invitarlo y a participar en sus juegos y salidas.
Wow.
Es chiquitito, sencillito, pero es literal lo que está pasando.
Claro.
Como bueno, esos papás que se sintieron, ¿no? Ah, que, claro, pones en tela de juicio los hábitos que tienen en la casa. Entonces, como ellos, para ayudar a su hijo, se creció el vínculo entre los padres, compartieron más tiempo y todos se beneficiaron, ¿no?
Excelente.
Me encantó.
Me pregunto si los padres se hubieran enojado, si el profesor se burlaba, ¿no? Como ha pasado tanto, digo, yo en el consultorio escuchamos muchas historias de esto, de gorditos que han sido burlados en el colegio, incluso por profesores. Y los profesores de gimnasia de antes, por ahí en un intento de que el chico reaccione, pero no era muy amable.
Las caricias que son terribles. Sí.
No me ayudes más.
No me ayudes más con esto.
Chávez, momento PRP.
Dale, momento PRP, rapidez.
Dale. Bueno, les contamos a nuestros invitados. ¿Saben lo que es el momento PRP?
No.
¡Ay! Caras de pánico. No. Bien, por eso lo propuse. El momento PRP es un momento en el que, a través de 2-3 preguntitas muy cortitas, nos dejan su marca en el paso por el programa. ¿Quién quiere empezar?
¡Ella!
¡Yo, Mariel! Un libro que no podamos o no debamos dejar de leer.
Dale.
No, está ella.
Para. Que no se me viene ninguno. Tanto. Para todo público.
Sí, para lo
me
que
gusta
quieras.
Mucho El Alquimista.
El Alquimista, bien. Una canción que no debamos dejar de escuchar.
He decidido ser feliz.
He decidido ser feliz, bien. ¿Y tu lugar en el mundo?
Y a mí me gusta mucho la playa.
Bien. Diego.
Sí, señorita.
Un libro que no podamos dejar de leer.
Mi favorito es Siete Hábitos para las Personas Altamente Eficaces.
Ajá.
Sí, Stephen Covey.
Qué bueno.
Sí, no me aburre nunca.
Ajá. Una canción que no debamos dejar de escuchar.
Patricia Sosa, sí, Hasta Donde Dios Me Quiera Llevar.
Ajá. ¿Y tu lugar en el mundo?
Mi casa está muy bien, pero si no, El Hoyo, en Chubut, al sur de Bariloche.
Ok. Qué bueno. Eso de los siete hábitos, no solo lo lees, sino creo que lo pones en práctica, claro, ¿no? Porque desde que te conozco ha sido muy exitoso.
Muchas gracias.
Bueno, chicas, me parece que estamos llegando al final, o tenemos un ratito más. ¿Tres minutitos? Bueno, cuatro, bien. ¿Quién da más? Dani, ¿qué nos querés contar? En no. Estos cuatro minutos, ¿qué te pareció?
Me parece muy interesante lo que plantean ustedes, el dispositivo de poder ayudar. Y también está bueno no solo pensarlo para personas obesas, sino también para todo público, porque hay mucha gente que está atravesando momentos feos o incorporando hábitos tóxicos en su vida, y está bueno que tengan un estado deseado y que se sientan felices con uno mismo.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Claudia.
Un programa hoy que realmente a mí me atravesó personalmente y me encanta, está muy bueno esto que hacen, y son cosas que hay que darlas a conocer, porque realmente de eso se trata, ¿no? Que cuando uno está pasando por un mal momento, tener ese lugar o saber que hay alguien que te puede escuchar, eso está muy bueno, está buenísimo.
Bueno, me encantó el programa, una hermosa tarde compartida con gente hermosa. Muchas gracias.
Yo disfruto mucho cada vez que vengo, es la séptima, octava vez que tengo el honor que me inviten, así que agradecido, mucha gratitud.
Me quedé con las hermosas comparaciones y muy precisas que Mariel puede dar siempre, y todas en relación a lo acuático, ¿no? Entonces quería proponer algo justamente vinculado con el tema. Buceemos hacia adentro. Lo esencial es invisible a los ojos.
Bueno, gente, hemos llegado al final de PRP, logramos llegar. Gracias Dani, gracias Claudia, muchas gracias Mariel, Diego.
Gracias.
Gracias Salem, gracias Lena, gracias Mónica y gracias Ceci. Muchísimas gracias Robert, sin vos no tendríamos aire. Y un saludo a Salem. Y nos despedimos otra vez, como todos los sábados, y esperando que el próximo, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, señal de que ahí llegamos, estés con nosotros. Chau, buena semana, buena vida.
Todo lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89.
con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.